distintas miradas.
Que empiecen a hablar otras voces,
diferentes voces,
y que ese discurso tiene la misma capacidad argumental que otros que hasta este momento se creían dueños de la palabra.
El Puente, una invitación a pensar y transformar nuestra sociedad.
Creo que un poco también la esencia del teatro es esa, ir armando algo, ir construyendo una historia que es propia del barrio y construirla entre todos.
La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones se encuentran en el aire de la radio.
Y lo que hacemos, así como ustedes son el intercambio entre la comunidad y la facultad, nosotros somos el intercambio entre lo que es el sistema de salud y la gente.
Crucemos juntos el puente.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Puente, el programa de radio que hacemos desde la Facultad de Ciencias Sociales para la radio de la Universidad de Buenos Aires. Este espacio radial que intentamos construir desde la facultad junto con organizaciones sociales. Hoy también me acompaña Luciano Travieso, parte del equipo de producción del Puente. ¿Cómo estás, Luciano?
Así es. Buenos días, Luciana. ¿Cómo estás?
Muchas gracias por estar aquí a mi lado. Decíamos que el programa El Puente sale al aire por Radio UBA y también, como repetimos siempre, saludamos a otras radios que nos retransmiten.
Así es, al Foro Nucleado en Farco, también a la Radio de Asamblea de Juan B. Justo y Corrientes, a Radio UNER, FM Tincunacu y FM de Villa Riachuelo de Villa Jardín de Lanús.
Muy bien, saludamos a todas y les decimos que hoy vamos a continuar hablando lo que comenzamos el programa anterior sobre Malvinas, haciendo memoria, recordando la historia de Malvinas que va más allá de la guerra, como decíamos, y hoy vamos a estar hablando con la experiencia de excombatientes. Si quieren hacer alguna pregunta, algún comentario, pueden ya escribirnos.
Nos pueden escribir al puente@sociales.uba.ar o también en Facebook, El Puente Radio, o en Twitter, @ElPuenteRadio.
De una punta a la otra, atravesá el puente.
No te quedes aislado.
@ElPuenteRadio.
Vamos a continuar hablando sobre Malvinas y el rol de las organizaciones de combatientes de Malvinas en la democracia. ¿Cuál es su papel hoy en las luchas por la memoria y la soberanía, reclamo de soberanía por las islas por vía pacífica? Ese es el tema que vamos a encarar hoy de la mano de testimonios vivientes de ese momento.
Así es, están con nosotros y saludamos a Carlos Sánchez y Pepe Valdés del Centro de Veteranos de Malvinas de Quilmes. ¿Cómo están?
Muy bien, muy buenas tardes y gracias por la invitación acá a la radio.
Muy bien, muchas gracias por invitarnos.
Muchas gracias por venir, hoy un día muy feo, horrible, con tormenta.
Como decimos nosotros, un día malvinense.
Un día malvinense. El clima de Malvinas era muy particular. Queremos preguntarles primero, ¿qué es lo que ustedes conocían antes de ir a la guerra? Si sabían que existían las Islas Malvinas, ¿qué información tenían?
Y esto siempre lo hablamos con otros compañeros. En su momento, cuando el 2 de abril se recuperaron las islas, obviamente nosotros estábamos dentro de las fuerzas. Estaba cumpliendo con el servicio militar obligatorio y estaba pasando por mi periodo de instrucción. Y nos avisaron que se habían recuperado las islas. Ese mismo 2 de abril nosotros estábamos yendo a una práctica de tiro al polígono.
¿Les dijeron así que se recuperaron?
Se habían recuperado las Islas Malvinas, sí. Y la verdad que mucha información no teníamos. Sabíamos el tema de las hermanitas perdidas o lo que habíamos estudiado en la primaria con el tema de las Islas Malvinas, pero la verdad que mucha información no teníamos.
¿Dónde sabíamos, quedaban en el mapa?
Sabíamos que estaban al sur, sabíamos que era territorio nuestro, usurpado. Y bueno, básicamente era lo único que sabíamos.
Sí, no, bueno, claro. Por lo que aclaraba Pepe. Yo en mi caso particular, sí. Dentro de lo que decía Pepe, en el colegio primario, yo estudié en un colegio en Capital, en la zona de Saavedra, siempre desde segundo grado hasta séptimo, hubo en todos los años algo sobre que nos contaban sobre Malvinas, ¿no? Ahí también empecé a conocer, por eso no me resultó muy distintivo el tema del gaucho Rivero, ¿no? Contándolo tipo cuentos, después uno se va interiorizando más en el tema. Y bueno, también como dice Pepe, en el caso mío, por mi excelente conducta, yo tendría que haber salido del servicio militar en diciembre y me dejaron 6 meses más adentro. Pero, ¿cómo se llama? A mí me tocó enterarme de la recuperación de las Islas Malvinas saliendo de guardia de la fábrica de ácido sulfúrico en La Plata. Un poco extrañado porque si nos remontamos a la historia, hacía apenas 3-4 días atrás, el pueblo se había levantado en exigir al gobierno de turno que, bueno, que haya votación de vuelta, ¿no? Que haya elecciones.
Claro.
Y bueno, había habido una...
Sí, la marcha del 30 de marzo.
La marcha del 30 de marzo. Mm. Había habido una... Para mí siempre fue el 29, no sé por qué.
No, el 30.
Debo tener algo. Había habido, digamos, represión, había habido un montón de cosas. Y hasta mismo nosotros en el cuartel que estaba incrustado dentro, en el centro mismo de La Plata, en 1951, nos estaban preparando como para poder llevar a cabo algún tipo de estas, entre comillas, represiones, ¿no? A lo cual los que estábamos ahí adentro dijimos que no, que era imposible, dentro de lo que fue la idiosincrasia militar del momento, lo tomaron en cuenta, el jefe de regimiento de ese momento dijo, bueno, estemos en alerta, y bueno, fue así como que esa noche a mí me tocó hacer guardia, y esa noche, te digo literalmente, me revolearon botellazos, monedazos, nos tiraron tiros adentro del cuartel y todo. 2 días después, cuando yo salgo de la fábrica de ácido sulfúrico, la revuelta se venía para con nosotros, para el camión que nos llevaba hasta ese lugar, y nos pedían de todo. Nos pedían los casquetes, nos pedían un pañuelo, nos pedían las chaquetillas, y no sabíamos por qué. Nos enteramos cuando llegamos al regimiento, ¿no?
Claro.
Era esa algarabía, era porque se habían recuperado las Islas Malvinas.
Muy bien, el tema está planteado, vamos a seguir escuchando los testimonios tanto de Pepe como de Carlos, pero ahora vamos a escuchar un breve audio también con otros testimonios de excombatientes para seguir hablando del tema Malvinas.
Nosotros como jóvenes, bueno, los jóvenes también fueron perseguidos, creo que es así, la gran mayoría de los desaparecidos en nuestro país eran jóvenes militantes y nosotros pertenecíamos a esa juventud. Bueno, en Malvinas llevan esa mochila y es allí donde se pone en crisis la razón de ser de las Fuerzas Armadas de ese momento.
No éramos ni esclavos casi, éramos un objeto. El soldado Riquelme era un soldado oriundo de la ciudad de Bellavista, Corrientes, al cual no le dieron las fuerzas para continuar porque la alimentación no llegaba. El organismo, él dijo basta y falleció el 19 de mayo de hambre.
En algunas veces nos daban cosas enlatadas, almónica que tenía que prender una pastilla. Imagínate, con el viento 200 km por hora, 150 km por hora, ¿qué se va a calentar eso?
No hemos encontrado antecedente de que propia tropa produzca bajas en la propia tropa, como por ejemplo introducir miembros inferiores en pozos de agua congelada, los estaqueos, el ordenar no darle de comer a un soldado, se investigan la muerte de soldados correntinos por hambre, el asesinato de otro soldado.
Bueno, se hace presente en el lugar, por supuesto, nos pegan, dice de todo, y ahí decide estaquearlo. Cuando alcanzamos 3 o 4 horas, no más que eso, ya empezamos a sufrir nosotros las consecuencias del estaqueamiento. Empezamos a sufrir, sobre todo el frío. Yo esta situación no me lo voy a aguantar. Prefiero que me pegue un tiro y que me mate y se terminó toda esta historia. Entonces viene, mandamos a llamar y viene, y yo le comento, le digo, mire, su teniente, la verdad es que nosotros queremos que nos desate o que directamente nos mate. Saca la pistola que tenía, el muy valiente, pero para empuñar en contra de un argentino, no para empuñar contra el inglés. Me apunta y me dice, usted no vale un tiro. Entonces ahí lo mandé a Neptuno. Eso me costó una patada en la costilla, con la punta del borseguí, y diciéndome de todo nuevamente. Por supuesto, tampoco me desató.
Ellos decían que no quería que digamos todo lo mal que vivimos con ellos, pero estaban prohibidos hablar de lo, o hablar como estoy hablando yo hoy acá. Y bueno, la sociedad mucho no nos recibió porque si nos metieron por una puerta a escondida.
El puente, construcción colectiva.
Escuchábamos ahí en las voces de los excombatientes el caso de Segundino Antonio Riquelme, soldado correntino que murió de hambre y con principio de congelamiento en los pies.
Varios testimonios escuchábamos recién y preguntarles a ustedes cómo fue que lo vivieron, cómo fue atravesar por esta experiencia y el regreso después, el regreso a casa, cómo fue la vuelta?
Bueno, mira, la guerra fue una experiencia, lo quiero dividir en dos partes. Para mí el servicio militar fue una experiencia necesaria, si es que me gratifica el haber participado en un hecho histórico como fue el retener, aunque sea por algún tiempo, la soberanía en las Islas Malvinas. Ahora, la guerra también es una experiencia mucho mayor, donde vos ahí evolucionás como persona, como hombre, ves cosas. Había una propaganda, siempre me quedó grabada, de una vieja revista que sacaban de Vietnam, donde en el eslogan decía: he visto a los 18 años cosas que no pensaba ver. Y es real. Ves a temprana edad cosas que, y te hacen hacer cosas que en definitiva solamente las veías en las películas, ¿no? De la época. Nuestra película de cabecera, yo creo que era Combate, ¿no? Con el sargento Sanders. Y uno decía cuando era chico: ¡oh, qué lindo sería ser como sargento Sanders! Hasta que estás metido adentro. Y vos ves que, por más entrenamientos que tengas, por más fuerte que vos seas, llega un punto en el que decís: bueno, basta, como decía este muchacho, ¿no? El que estaba estaqueado. Más vale pegarme un tiro que seguir sufriendo esto. A mí me ocurrió estando una noche cerrada, donde decían que habían desembarcado los paracaidistas, o sea, habían caído paracaidistas, y el estar esperando en una noche cerrada, sin hacer ruido, sin luz, sin nada de nada, sin comer, sin hacer ruido, nada, y estar a la espera. Y no sabes cuánto tiempo pasó, y decir: bueno, sí, che, que vengan de una vez, o sea, estás rogando que vengan de una vez y que pase lo que pase, que se acabe todo, que se termine. Porque en realidad no sabes qué es mejor. Si el esperar y el no saber qué, la incertidumbre, el miedo, la angustia, ¿no? Porque por la cabeza se te cruzan 28 millones de cosas. ¿Viste? No sabes qué es mejor. Si esperar eso o que directamente, bueno, venga, es cara o seca. O sos vos o soy yo, ¿no? Tienen, la verdad que esto... estos chicos lo supieron expresar muy bien.
Claro, y aparte el tratamiento que tenían por parte de sus superiores también, ese sufrimiento doble y esa relación que se vivía ahí también muy fuerte, ¿no?
Sí, sí, lamentablemente tenemos que reconocer de que hubo casos de estaqueamiento. Tenía conocimiento, también no lo había escuchado tan directamente, de que soldados correntinos habían muerto de hambre. Fueron situaciones, la verdad, que sí fueron situaciones muy muy extremas y como decía Carlito, nosotros estábamos esperando realmente el desenlace. Es decir, esto lo siempre, nosotros tenemos una de las actividades que hacemos dentro del centro es dar las charlas en los colegios sobre nuestra experiencia, básicamente, brindamos testimonio de lo que nos pasó. Y a los chicos le tratamos de explicar qué es lo que sentís y que por ahí la guerra... dura, es decir, el episodio violento de enfrentarte en combate te puede durar 10 segundos, media hora, pero para eso estuviste 3, 4 meses antes. Es decir, hay un periodo de espera, un compás de espera que es muy fuerte, porque a través de todo ese tiempo que va transcurriendo van pasando cosas. Es decir, sufrimos bombardeos, sufrimos ataques, compañeros heridos, compañeros muertos. Y como que llega un momento en que decís: basta, quiero que termine esto, que vengan los ingleses, o la recuperamos para siempre o la perdemos para siempre, o me quedo acá y ya está listo. Eran pensamientos que teníamos, la verdad que sí.
¿Cómo fue el regreso a casa después, la vuelta? ¿Cómo los recibieron? ¿Cómo pudieron empezar a contar o el tiempo de recuperación que tuvieron que atravesar?
En mi caso particular, te digo que, si yo me pongo a analizarlo ahora a 32 años, una de las tantas falencias que hubieron durante todo el conflicto fue justamente la del regreso. Si vos me pones a mí hoy por hoy a decirte qué tendría que hacer, yo hubiese retenido a los soldados, ¿no?, que volvían 2-3 meses más. A costa de no sé qué, del gobierno, de turno, del mismo cuartel, de cualquier lugar. Porque así como llegamos, yo muchas veces le decía a Pepe, en mi caso particular yo estuve un año y medio, ¿no?, un año y 4 meses de instrucción. Pepe fue con 2 meses a Malvinas. Mi historia atravesada hasta llegar a Malvinas es muy distinta a la de él. Yo el armamento ya lo conocía, yo sabía con quién me iba a encontrar, yo ya tenía mis propios enemigos adentro, eran los que no me dejaban ir a mi casa, los que me prohibían de comer, los que me hacían tirar la comida. Tenía mis amigos también adentro, que eran los que me salvaban de hacer guardia, los que me salvaban. O sea, en todo el universo es una sociedad metida dentro de otra sociedad. Como somos los veteranos también, ¿no? Somos una sociedad metida dentro de otra sociedad, con nuestros propios códigos y nuestras propias vivencias. Y yo, como siempre digo, es muy difícil, y yo siempre lo comparo a Pepe, es un día estás en tu casa. En mi caso, yo fui a Malvinas siendo estudiante secundario, ¿no? Repetí un año, estaba en cuarto año en una escuela técnica, estaba en cuarto año, cuando pasaba quinto me tocó el servicio militar y me tocó ir a Malvinas siendo estudiante. Tuve la transición esa de que me tocaba la colimba y demás, pero en el caso de Pepe, vos estás tomando la leche en tu casa, de repente, pum, el servicio militar, 2 meses, pum, a Malvinas, a caro seca, como te dije yo, pum, de vuelta a tu casa. O sea,
hice 6 meses de servicio militar, con la guerra incluida en el medio.
O sea, en ese transcurso no pasó nada entre que te sacaron de tomar la leche y volviste a comer la media luna. No te pasó nada con todo lo que hemos atravesado. Entonces yo creo que hubo un error importante que lo estuvimos viendo y lo estamos viendo justamente hasta hoy mismo con el suicidio de los compañeros. Un error muy importante en lo que fue la contención por parte del Estado Nacional en lo que respecta al resguardo de aquella gente que fue a pelear, a defender al país, ¿no?
¿No tuvieron ningún tipo de ayuda y contención psicológica?
No, esto lo hablamos recién afuera. Nosotros, recién después de casi 10 años, en el año 91, cuando se sancionó la ley de pensiones, recién ahí, pudimos tener una pensión, en esa época era de 115 pesos o 120 pesos, lo cual nos habilitaba a tener una obra social, en este caso PAMI, que entre más está decirlo, PAMI fue la única obra social que nos cobijó, porque vos imagínate, durante casi 10 años, y obviamente tanto Pepe como yo, apenas salido de Malvinas, dejamos pasar un año hasta que se nos ordenaban las ideas, ¿no? Los tratos, el que se nos saque un poco la mostaza de la cabeza, empezar a militar en centros y pelear por nuestros derechos y el derecho de nuestros compañeros. O sea, nadie se hizo cargo de nosotros. La obra social de militar, de las tres fuerzas, por así decirlo, para no nombrarte una por una, solo te atendía a la afección que te había provocado la guerra. Si te falta un ojo, el ojo; si te falta un dedo, el dedo; ahora no vayas con un dolor de estómago, no te vayas con... porque te echaban, ¿no? Ese también es un poco, sin entrar en... a ver cómo te puedo decir, en rencores ni nada por el estilo. Eso es un poco de lo que nosotros le demostramos, digamos, a aquellos que nos comandaron, entre comillas, en Malvinas, de que hoy por hoy ellos tienen que venir a nosotros, porque somos nosotros los que hicimos los logros.
Que pusieron, ¿no?,
pusimos el cuerpo allá y acá.
Claro, pero lo importante es que tuvieron a su familia y que pudieron ser recibidos en ese encuentro, ¿no?
Siempre nosotros comentamos eso, del tema de la contención familiar, ¿no? Nuestros compañeros que no tuvieron esa contención familiar, que no consiguieron, digamos, ese cable a tierra, lamentablemente tomaron decisiones equivocadas, ¿no? Sí, creemos que fue muy importante para nosotros el tema de la familia, el tema de tus amigos. Fue muy importante porque había una sociedad que nos invisibilizaba, es decir, no había pasado lo que había pasado. Y
como escuchamos en el audio de testimonio, que cuando volvían les impedían contar también lo que habían vivido en la guerra.
En mi caso particular, a mí me lo dijeron adentro de Campo de Mayo, nos hicieron un cuestionario, ¿no? Tuvo un hecho similar al que contaba el compañero de aquel famoso que le sacó la pistola, ¿no?, y lo apuntó. Tuvo un hecho similar en el cual a mí me salvaron los ingleses.
Ah, mira.
¿No?
¿Cómo fue?
Bueno, ya estábamos prisioneros dentro de lo que fue la isla, nos metieron en un galpón y ahí es donde yo más o menos me aflojé y pude descargarme, ¿no? Lloré, pataleé, puteé, grité, me herdí la cabeza contra la pared, mordí a los fierros, hacía cualquier cosa. Y de repente escucho que piden gente para limpiar el hospital. Ahí me anoté, para despejarme la cabeza ahí mismo, también porque era eso seguía siendo un picnic para nosotros igual, dentro de todo lo que ya habíamos atravesado. Sin parafrasear el libro, ¿no?, que fue No Picnic, bueno, para nosotros seguía siendo una aventura, seguía siendo una ida al campo, Y bueno, así es como llego al hospital de Puerto Argentino. Vi decenas de cadáveres. Era o sea, si bien había visto, había ido a algún cementerio o algo por el estilo, era la primera vez que veía, no la primera vez, pero sino que los veía así, digamos, ¿no? Después de haber pasado días a la intemperie, la tonalidad que tenía, entonces íbamos, revisábamos, mirábamos, hasta que nos mandan a limpiar el hospital. Teníamos que hacer una montaña de camillas y tirarla. Y yo soy vago. Entonces yo tenía una distancia de 10 metros, agarraba las camillas y las tiraba. Y entre ese montón había un compañero que tenía hambre, obviamente. Entonces, entre camillas que tirábamos, algo de resto había. Entonces el flaco iba y agarraba. En una de esas revolvió la camilla y se la pegó en la cabeza. Y el subteniente que estaba a cargo agarró, sacó la pistola, me agarró, me metió la piña en la cara y me puso la pistola en la cabeza. Pero automáticamente un muchacho, y yo supongo que en esa época tendría no más de 18, también 19 años, le pega con la culata, medio en el hombro, medio en el cuello, le pega con la culata, le saca el revólver, la pistola, se la descarga, se la devuelve, sin el cargador, porque de acuerdo a la Convención de Ginebra eso es lo que se tiene que hacer, se la devuelve descargada, y a mí me agarra del brazo, me lleva a la ventana del hospital, la ventana trasera del hospital, y me entregan una caja de raciones frías inglesas. Pero eso no quiere decir de que yo tenga algún tipo de miramiento o amigamiento hacia el enemigo de ese momento por ese acto.
Claro.
Obviamente, tenía hambre, agarré la caja y me fui.
Claro.
Y es más, me fui haciéndole pito catalán al subteniente, que después, bueno, lo tuve que bancar acá en Campo de Mayo. Pero bueno, esa era otra historia, esa es otra cuestión.
Anécdotas que nos están contando tanto Carlos como Pepe de su experiencia en la guerra de Malvinas. Vamos a escuchar un poco de música, Luciano.
Sí, vamos a escuchar a Virus con El Banquete.
teoría,
práctica, acción, reflexión, análisis, experiencia. El puente de una punta a la otra.
Estábamos escuchando a Virus con el tema del banquete y les recordamos a todos, si quieren comunicarse con nosotros lo pueden hacer a elpuente@sociales.uva.ar, El Puente Radio en Facebook y en Twitter, @elpuenteradio.
Saludamos a la gente de la emisora FM Social 93.5 desde el Jawel, a Néstor, muchas gracias siempre por saludarnos, por mandarnos ahí su mensaje en el Facebook, y nos seguimos en el próximo bloque, hacemos una pequeña pausa y luego continuamos hablando con Carlos y con Pepe del Centro de Veteranos de Malvinas.
La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones se juntan. El Puente, un lugar para encontrarse.
El proyecto del Museo y Memorial de Malvinas será construido en una parte del predio de la ex Escuela de Mecánica de la Armada. Contempla dos áreas diferentes. Por un lado, el edificio donde se instalará el museo, y un sector anexo para el memorial que evocará las islas y su entorno. El interior del museo estará dividido en cuatro estaciones, que abarca el entorno natural, la historia, el hombre, la guerra, los esfuerzos diplomáticos y la geografía de nuestras islas. El diseño de la plaza es una plataforma que permitirá participar con el entorno, el parque, el espejo de agua, el cementerio de nuestros caídos y el memorial del crucero General Belgrano. El proyecto en su conjunto representará en perspectiva temporal y espacial los paisajes naturales y el relato histórico y político de la causa Malvinas.
Como hablábamos en el programa anterior, el martes pasado se inauguró el Museo de Malvinas en el predio de la ex-ESMA, en el Espacio para la Memoria. Se va a poder visitar a partir del sábado 14 de junio y la idea es recrear la historia de Malvinas, no solo la guerra, sino toda la historia de Malvinas para nuestro país de una manera interactiva y también conociendo el escenario de las Islas Malvinas. Vamos a hacer una breve entrevista relacionada también con el arte y con Malvinas ahora.
Abrimos la puerta del estudio para sumar más voces. Comunicación telefónica en el puente.
Así es, actualmente en la legislatura de Buenos Aires, en el Salón Galería de la Memoria, se expone Malvinas, paisaje de nuestra tierra, una muestra colectiva que busca dar a conocer los paisajes de las islas que muchas veces están perdidos o no están tan retratados en varios medios. Hablamos con Jorge González Perrín, es el artista plástico y coordinador de esta muestra. Jorge, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Gracias por la llamada. Realmente hasta el viernes vamos a estar en la legislatura. Fue muy importante la presencia de los legisladores que declararon de interés cultural esta muestra y vemos que es parte en este momento. Estamos confluyendo de alguna manera como parte de la estrategia de reclamar, en diferentes foros y de diferentes maneras lo que es la soberanía de Malvinas. Estuvo el legislador Tayana, también estuvo la diputada Alegre y también estuvo
Daniel Filmos, también con el cargo este que tiene como encargado de
se refirió de Malvinas al tema. La verdad que para nosotros, digamos, desde el arte, es como brindar un apoyo más a esta causa que en este momento ya dejado atrás el conflicto bélico en algún sentido, sigue de otra manera, ¿no?
Así, ¿y cómo llega a vos la posibilidad de trabajar sobre esta temática?
Mirá, esto fue algo que siempre que venía el 2 de abril... y se decíamos que estaba muy, y todavía lo está, enraizado, porque hay una herida muy grande con respecto al conflicto bélico. No nos olvidemos que hubo cantidades de jóvenes que perdieron su vida allí, y otra cantidad aún mayor que ha muerto a raíz de las consecuencias de ese conflicto, y que han, por suicidios o por el estilo, hay más cantidad de muertos post-Malvinas que anterior, o durante el conflicto. Lo cual esto nos habla de que hay una herida profunda y muy abierta, y que tenemos que empezar como a tratar de darle otros contenidos que hagan que pueda servir para una, digamos, un bálsamo tal vez, ¿no? Y en ese sentido nosotros decíamos que el paisaje de otros lugares de nuestro país es conocido, mientras que cuando hablamos de Malvinas lo que recordamos es el conflicto bélico y la imagen de las islas nada más. Entonces decíamos que por qué no empezar a ocuparnos de ver cómo era el paisaje, cómo era la flora, la fauna que ahí habita, y que eso nos podía acercar un poco más desde otro punto de vista, ¿no?
Claro, otra perspectiva de Malvinas que no está tan presente. ¿Cómo hicieron para reconstruir todo el escenario de Malvinas a través de fotografía, literaturas?
Hay mucha bibliografía, digamos, muchas imágenes que han sido sacadas posteriores y anteriores por las redes sociales, no solo de la Argentina, sino también hay muchas de ingleses que han visitado las islas, muchos paisajes. Hay una cantidad de flores y de animalitos que son muy particulares. Tienen también mucho que ver con lo que es la estepa patagónica, y eso también la emparenta con nosotros mismos al ver que prácticamente no hay casi diferencias con lo que es el sur argentino, ¿no?
Claro, parte de nuestro paisaje.
Sí, tal cual.
La muestra entonces está hasta el viernes 13 de junio, inclusive de 10 a 19,
sí,
en la legislatura de Buenos Aires. ¿Hay alguna otra fecha ya donde pueda visitarla?
El lunes al siguiente empezamos a trabajar para colgar la muestra en la Universidad de Quilmes, y el 3 de julio va a haber un gran encuentro con escuelas secundarias para hacer un gran mural que va a quedar instalado en la Universidad de Quilmes, y creo que dura hasta el 11, y así vamos a seguir yendo a diferentes lugares.
Perfecto, Jorge.
Es una muestra itinerante.
Así es.
Y lo que pretende un poco es dar a conocer el paisaje y también un poco discutir o charlar acerca de qué otros contenidos le podemos dar a esta situación, ¿no es cierto?
Y aparte el carácter itinerante le da esta modalidad de poder compartirla con todas las personas que se acerquen.
Exactamente.
Y para más información tienen el blog, que es malvinaspaisajedenuestratierra.blogspot.com.ar. Lo compartimos recién en el muro del Facebook y te agradecemos la comunicación.
No, agradecidos somos nosotros, y les vamos a ir dando la información de los futuros pasos donde vamos a ir yendo.
Muy bien, muchas gracias.
Adiós.
Hasta luego. Estamos en comunicación telefónica con Jorge González Perrín, artista plástico y coordinador de la muestra Malvinas, paisaje de nuestra tierra.
Podéis quieren conmigo prestarte. Grave pesado, mas no inconsciente, yo te lo mando excombatiente.
Estamos escuchando El Visitante de Alma Fuerte.
Vivir la realidad, analizar la realidad, transformarla. El Puente. Es hora de encontrarnos.
Seguimos en El Puente, hoy estamos en compañía de Carlos Sánchez y de Pepe Valdés del Centro de Veteranos de Malvinas de Quilmes. Queremos preguntarles cómo fue que nace el Centro de Veteranos, cuándo comienza a funcionar y qué objetivo tiene.
Bueno, el Centro de Veteranos de Guerra, inicialmente de Quilmes, inicialmente nace como todo Centro de Veteranos de Guerra que creció. Creció por una necesidad, que nació y creció por una necesidad de contención. En una primera instancia, nosotros aún hoy decimos de que quién mejor que nosotros mismos no nos podemos entender, ¿no? Lo que nos está pasando. Es muy difícil hablar con una persona como con ustedes de lo que hemos atravesado. Entendíamos que no nos sabrían comprender. Entonces es así como que los centros se crearon, por un lado, como una sede de contención, ¿no? Entre nosotros.
Claro.
Donde podíamos hablar libremente de lo que nos había pasado en Malvinas, de nuestro estadio, tanto sea dentro del servicio militar como lo que habíamos pasado en Malvinas. Y luego esto, mediante una maduración, ¿no?, de nosotros mismos, ¿no?, una maduración, se fue gestando en, obviamente, preservar la salud de los compañeros, crear actividades sociales, pero todo eso pasó por una maduración bastante... bastante tardía y bastante, en algunos casos, complicada también, ¿no?
¿Cuándo se creó? ¿En qué año?
El Centro de Veteranos de Guerra de Quilmes se creó en el año 92, si mal no recuerdo, el 19 de octubre.
Hace bastante, ya
hace ya bastante tiempo.
Un tiempo, y está en Bernal.
Está en Quilmes.
En Quilmes.
Está casi enfrente de la estación de Quilmes.
Ah, frente a la estación de Quilmes.
En el casco céntrico de Quilmes. No obstante, obviamente, pasaron 10 años, ¿no?, desde que vinimos de Malvinas hasta que se creó el centro. No significa de que no nos fuimos juntando. La mayoría nos juntábamos en bares, como todo centro de veteranos que se formó. Primero nos juntábamos en bares, de ser 4 o 5 empezamos a ser 10, después el dueño del bar nos echaba porque ya dejábamos todo el bar y no tomábamos nada. Hasta que, bueno, se empezó a gestar la idea de tener algo propio, ¿no?
Claro.
Algo que nos pertenezca a nosotros.
Que les pertenezca, que puedan conversar y compartir las experiencias y también atravesar esta etapa de sanación y de maduración.
Claro, y brindarnos. Digamos, más que nada, ¿no? Brindarnos y buscar las soluciones es que por otro lado no conseguíamos.
¿Qué actividades realiza hoy por hoy el Centro de Veteranos?
El Centro de Veteranos de Guerra de Quilmes hoy, bueno, básicamente lo que decía Carlos, es decir, la primera iniciativa fue contenernos, yo siempre digo, rescatarnos como individuos, y después, bueno, empezamos a preocuparnos por el tema de salud mental. El Centro Veterano de Guerra de Quilmes se trabajó muchísimo en eso. Fue uno de los iniciadores del plan de salud mental de la provincia de Buenos Aires, que hoy está en funcionamiento, con un 0800 que está disponible. Y bueno, básicamente temas laborales, conseguirle un acceso al trabajo a los compañeros que no lo tuvieron. Después, con el tema de las pensiones, conseguirle el acceso a las pensiones. La información no era para todos, había cosas que había leyes que salían que no se daban difusión, entonces nosotros mismos con el boca a boca íbamos, y cuando nos enterábamos que había un compañero que no cobraba tal beneficio, lo buscábamos, le hacíamos cobrar beneficio. Y básicamente es contención, pero también, como decía Carlos, maduramos en este periodo, en estos 32 años, y fuimos abriéndonos a la sociedad poco a poco. Hoy por hoy, una de las actividades predominantes en el Centro Veterinario de Guerra de Quilmes son las charlas de Malvinas en las escuelas.
En las escuelas, ¿van a dar charlas a escuelas primarias, secundarias?
Sí, y terciarias también. Y facultades también.
¿Y cómo es esa experiencia? ¿Qué recepción tienen por parte de los alumnos? ¿Qué preguntas les hacen?
Y la verdad que es algo, para nosotros es algo muy, digamos, revitalizante. Nos llena de pilas, de energía. Los alumnos, la mayoría de las cosas que te preguntan, siempre está la pregunta, mataste a uno, mataste al otro, pero me encanta eso de los alumnos, de nuestra juventud, que se preocupan por nosotros, personas, no porque qué tipo de arma tenía yo en Malvinas, ni qué, hasta dónde alcanzaba el cañón que yo tenía, sino que qué me pasaba como persona. Y esa es una de las cosas que realmente me gratifica mucho, porque hace que nos hace como sociedad, digamos, que es una de las facetas de nuestra sociedad, ese de ser tan solidaria.
Y además también hacen talleres de cine, realizaron algunos cortos, ¿no?
Hacemos talleres de cine y ahora, bueno, ya culminamos un corto que se llama Podría Ser Hoy, y ahora estamos metidos en dos cortos más, uno que trata sobre las 36 horas, justamente se llama 36 horas, que es las 36 horas que pasaron unos tripulantes del crucero General Belgrano antes que los rescataran, y otro corto más que lo estamos haciendo en paralelo, que se llama Todo por Ella, que es la historia y la gran aventura de un grupo de soldados de, ¿cómo se llama?, de recuperar su bandera y que no caiga en manos del enemigo.
O sea que están a full produciendo, son actores, camarógrafos, productores cinematográficos, y lo están haciendo con asistencia técnica de la Asociación Civil Cine en Movimiento.
Sí, lo estamos haciendo bajo la asistencia de ellos. Desde acá ya le mandamos un saludo grande a Martín, enorme, a Sheila,
a Nahuel. Que la verdad es que sin el apoyo de ellos hubiera sido imposible hacer esto.
Sí.
Nosotros estamos en un aprendizaje. Tenemos las historias, como nos dicen siempre Martín y los chicos de Cine de Movimiento, nos dicen, ustedes tienen las historias, hay que plasmarlas. Tenemos historias, hay mil historias por cada veterano que hay, tenés montones de historias como para contar. Y sí, gracias a ellos, el soporte técnico que nos están dando, que sacan de nosotros lo necesario, pudimos conformar Podría Ser Hoy, y estamos trabajando en dos cortos más.
Podría Ser Hoy, que ya lo colgamos también en nuestro Facebook para que lo puedan ir mirando. ¿Y es la primera vez que hacen la experiencia de hacer cine o ya han hecho antes? ¿Y cómo es esa experiencia? ¿Qué es lo que aprendieron?
No, en realidad es la primera vez, la primera experiencia. Nos costó mucho en un principio el lograr que nos entiendan qué queríamos hacer, pero también está la otra contrapartida. Los chicos de Cine de Movimiento fueron muy abiertos y en todo momento supieron esperar los tiempos, supieron hacer esas esperas, y bueno, gracias a esa conjunción logramos un grupo excelente de trabajo. Vos imaginate que nos retan, ¿no? Y obviamente no van a retar que venís a retar a mí, no, nos retan, nos ponen, nos marcan los puntos. La verdad que es un grupo de trabajo divino, y bajo la supervisión de ellos es que podemos sacar un trabajo de la calidad que fue, digamos, bueno, podría ser hoy, ¿no?
Sí, sí.
Uno le presentaba la historia, ellos mismos ven si va o no va. Nunca tuvimos ese sentido, nunca tuvimos ningún tipo de problema. Nos marcan, muchas veces somos cabeza dura. Queremos hacer el vaso redondo y ellos dicen no, porque por ahí visualmente, y nos empecinamos. Y bueno, ahí están las luchas, ¿no? Que claro, vemos de ida y de vuelta. Pero bien, una lucha amigable, porque nos terminamos muriendo de risa todos.
Claro.
Y como te decía, es un proceso. Es decir, los primeros tiempos fuimos los médicos, enfermeros, ambulancieros de nuestros propios compañeros. Después escribimos leyes. Porque la verdad es eso. Todas las leyes de beneficios para veteranos fueron escritas por veteranos de guerra, que nunca fueron abogados ni nunca tuvieron un estudio previo. Hemos hecho monumentos, sin ser ingenieros, sin ser arquitectos, sí, sí. Y en estos últimos tiempos, yo a veces estuvimos el mes pasado presentando también el corto Podría Ser Hoy, conjuntamente con los compañeros de Cine y Movimiento, estuvimos en la Universidad de La Matanza. Y la verdad que tener adelante nuestro 400, 500 docentes, agrupaciones de hijos y que están escuchando nuestra palabra es algo muy fuerte. Y es algo que, bueno, que lo tomamos en serio y tratamos de de superarnos y de capacitarnos y de conocer lo que estamos haciendo.
Escuchan la palabra y además lo pueden ver. Ese material va a seguir después
circulando por distintos lados. Ese material está circulando justamente mañana. Quizá tengamos la posibilidad de presentarlo en la UTN de Berisso. Juntamente, bueno, yo hace 2 años hice un viaje a Malvinas con 12 compañeros de mi compañía, entre ellos el primo de uno de ellos, de Tito Bruno. Y este muchacho empezó a filmar. Empezó a filmar y sacó un documental que se estrena mañana ahí en la UTN. Uh-huh. Entonces, bueno, en eso también dijeron, para rellenar un poco, si podíamos presentar, podría ser hoy. Dijimos que sí, que lo íbamos a llevar, pero obviamente es la presentación de su documental, no claro. Es que lo vamos a llevar. Pero como te digo, nuestra intención es, después de tantos años de silencio, empezar a contar cruda o vivencialmente lo que hemos pasado y lo que han pasado. Con el tema de Podría Ser Hoy se tocó un tema que lo fuimos elaborando entre todos, ¿no? Entre todos los componentes.
Es un material de ficción, vamos a decir, no es un documental, sino
es un material de ficción, ustedes. Exacto.
Son
es
actores,
un material de ficción.
Excelente.
Ya nos conocíamos hace tiempo, entonces.
Pero una cosa es conocerte y otra es actuar. Si yo me pongo a actuar, me parece que no me va a mirar nadie.
Entonces, bueno, empezamos a y queremos tocar temas, ¿no? Que para la sociedad son tabú. Por ejemplo, uno ve en el diario, murió Carlito. Ah, bueno, ¿cuántos son? 450. Bueno, está bien, 400. Y la historia sigue. Por ahí, para el familiar de ese muchacho, la historia no sigue, pero digamos, para el resto del universo, siendo el argentino una sociedad exitista, ¿no? Hoy todos estamos con la selección, ojalá que gane la selección y mañana seguro pierden el primer partido y que no pase, que no vuelvan a Aeroparque porque lo queremos comer crudo. Pero bueno, somos argentinos y somos así, ¿no? Bueno, por eso queremos tocar estos temas que están callados, digamos, ¿no? Al universo de la gente.
Claro.
Y haciéndolo, a su vez, que lo puede ver cualquier tipo de persona. O sea, desde el más chico hasta el más grande. No delimitarnos a determinado sector de la sociedad.
Claro. ¿Cuántos conforman el Centro de Veteranos de Malvinas de Quilmes?
Y somos 120 socios, más o menos. Los que participamos activamente son un poco menos, ahora 45, 50, 60 muchachos. Y los que estamos trabajando específicamente dentro del centro con el tema del cine, somos 5, 6 y 7 más o menos.
Bastantes los que forman parte y además de eso, contar brevemente que tienen experiencia en radio porque tienen un programa de radio.
También.
Sí, también tenemos un
además,
programa de radio.
Además hacen un programa de radio.
También estamos trabajando.
Estamos a full. Y ahora uno ya se pone viejo, ¿viste? Ya no quiere ir más a las marchas, ya los palos duelen, entonces nos dedicamos al arte.
Claro.
Nos manifestamos de otra manera.
Nos manifestamos de otra manera ahora, por la comunicación o por el arte.
Está muy bien. Tienen para comunicarse con ustedes una página de Facebook.
Tenemos una página de Facebook, pero es la de la radio y la del, ¿cómo se llama? La del Centro de Veteranos de Guerra de Quilmes. La del Centro de Veteranos de Guerra de Quilmes es www.facebook.com/veteranosdeguerraquilmes.
Ahí los pueden buscar y contactarse con ustedes.
Ahí nos pueden buscar y contactar directamente con nosotros.
Les agradecemos mucho por haber venido aquí a Radio UBA y a contar sus experiencias.
No, al contrario, los agradecidos somos nosotros por la posibilidad que nos das de poder expresarnos y de poder, bueno, compartir con la gente, ¿no? Con la gente que no tiene acceso a este tipo de información, ¿no? Nuestras experiencias.
Muchas gracias.
Muchas gracias,
Carlos.
No,
gracias, Pepe.
Muchas gracias por invitarme.
El Puente. Un cruce para imaginar nuevas realidades.
Nuevos caminos.
Un cruce para transformarnos.
Y llegamos ya al final del puente del día de hoy. Este fue nuestro puente número 185, hablando de Malvinas y conociendo la experiencia de Carlos y de Pepe en el Centro de Veteranos de Malvinas de Quilmes. Muchas gracias a todos por estar del otro lado. Gracias a Luciano por acompañarme aquí en la mesa.
Gracias a vos.
Y gracias especialmente a Pablo en la operación técnica y al equipo de producción. Nos vemos la semana que viene para construir otro puente juntos.
El Puente, un espacio para la construcción colectiva. Conducción, Luciano Culetgian.
Producción,
Carla Borria y Leandro Arauz Ortiz. El Puente es una realización del Programa de Capacitación para Organizaciones Comunitarias de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.